Miramos a la macro de la jornada de la mano de Joaquín Robles, analista de mercado. Hola, Joaquín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy tenemos muchas referencias macro en Estados Unidos, pero lo más relevante, después del pozo que han dejado las actas de la última reunión de la Reserva Federal, es ese dato de gasto en consumo personal PCE del mes de octubre, porque es el que vigila muy de cerca la Reserva Federal. ¿Qué le ha parecido? ¿Permite a la Fed pausar las rebajas de tipos?
Yo creo que sí. De hecho, todavía está lejos, ¿no?, de ese objetivo del 2%, y además este tipo de indicadores normalmente, pues estaba más bajo, ¿no?, que el IPC general. Y bueno, justifica, ¿no? Yo creo que esta postura, este enfoque más cauteloso que ha adoptado durante las últimas semanas, y sobre todo teniendo en cuenta cómo puede ser ese primer tramo de gobierno de Donald Trump, con todas las medidas que ha anunciado que va a hacer y la implicación que podrían tener en la inflación. Así que yo creo que cumple más o menos las previsiones, y es muy difícil, ¿no?, que veamos un recorte de tipos en el próximo mes de diciembre.
El deflactor del gasto en consumo personal subyacente, que es ese indicador preferido de la Fed para la inflación, en octubre ha subido un 0,3% intermensual, lo mismo que se esperaba, arrojando una lectura interanual del 2,8%, que también está en línea con lo previsto. Valoración de otras referencias macro de la jornada, por ejemplo, de esa revisión del PIB del tercer trimestre y del resto de datos, como los que tienen que ver con el mercado de la vivienda. También ha habido pedidos de bienes duraderos o paro semanal, que suele ser los jueves, pero mañana es festivo y se ha adelantado a hoy.
Sí, yo creo que el PIB viene a cumplir, a confirmar, ¿no?, el dato anterior, 2,8%, impulsado, ¿no?, por esa confianza de los consumidores y también empresarial, muestra otra vez más esa solidez económica y sobre todo acompañado, ¿no?, de ese mercado laboral que está alrededor de ese 4% que indica pleno empleo. Y luego, bueno, quizá yéndonos a otros indicadores, como bien comentabas, destacar el tema de la vivienda, que además precisamente son los alquileres, las áreas que más presión está ejerciendo sobre la inflación durante las últimas semanas. Y luego, en cuanto al empleo, bueno, pues un dato muy similar, ¿no?, al de las últimas semanas, y que sigue mostrando una gran fortaleza, ¿no?, sobre todo las peticiones por desempleo.
Bueno, todos estos datos macro que estamos conociendo últimamente en Estados Unidos denotan que no había necesidad de bajar los tipos como se ha hecho hasta el momento, porque se lo digo porque es una opinión que empieza a tener una parte del mercado.
Yo creo que no, porque ahora es verdad que es muy fácil decirlo, porque la economía vuelve a estar, ¿no?, en ese entorno de crecimiento del 3%, porque el desempleo, como comentaba, lo tenemos alrededor del 4%, pero claro, en agosto se empezó a ver un mayor debilitamiento en los datos de crecimiento, con datos de producción industrial muy malos, con también la confianza de los consumidores, que parecía que poco a poco se iba debilitando, con un mercado laboral que iba dando más muestras de debilidad, y ahora además tenemos el efecto Trump, ¿no? El decir, oye, pues que puede venir ahora con aranceles, que no sabemos si van a ser de un tamaño, de otro, o cuánto tiempo van a perdurar, o cómo va a impactar el recorte de impuestos, ¿no?, a las presiones de inflación. Claro, ahora se ve desde otra perspectiva, pero yo creo que en el momento que hizo el recorte Jerome Powell, y sobre todo de 50 puntos básicos, está más que justificado.
Aquí en Europa tenemos sobre la mesa el dato de confianza del consumidor en Alemania, se desmorona. ¿Hasta qué punto le ha sorprendido? Porque lo cierto es que en un clima recesivo, como es el clima en el que está Alemania, con la industria además en horas bajas, lo llamativo sería que no decaiga el ánimo del consumidor, ¿no?
Sí, pero es verdad que ahora mismo el entorno de Alemania es negativo, ¿no?, por dos factores. El primero de ellos, por la incertidumbre política. Se va a producir un proceso electoral durante los próximos meses. Además, no se sabe muy bien quién parte, ¿no?, con ventaja, y son propuestas bastante diferentes. Y luego, además, tienes que pronto Donald Trump puede empezar a amenazar con aranceles, ¿no? Ya lo ha hecho a Canadá, a México, a China. Los siguientes pueden ser Europa. Además, el viejo continente tiene ese problema de gobernanza, ¿no?, que antes parecía que Donald Trump podía hablar con Merkel, ¿no?, como interlocutora, pero ahora no parece que haya un interlocutor claro, y la primera potencia del mundo, pues además tiene esos problemas, ¿no?, de incertidumbre política, por lo que, bueno, es normal que estos datos de confianza pues puedan tener una mayor volatilidad, ¿no?, durante las próximas semanas.
Hoy está repuntando el euro frente al billete verde de Estados Unidos, está en cotas de 1,0560 unidades en estos instantes. ¿Qué ¿qué niveles está vigilando especialmente ahora en este par?
Bueno, pues la verdad que no me extrañaría ver en las próximas semanas, meses, que se pudiera acercar a la paridad, ¿no? Es verdad que a lo mejor ahora nos podemos mover en un rango entre 1.0, 3.5 y quizá por arriba 1.0, 6.5, pero bueno, todas las noticias, ¿no? Todos los factores apuntan a fortaleza del dólar, ¿no? Por un lado, una economía que está mucho más fuerte, un banco central que va a ir más suave en cuanto a los recortes de tipos, y aquí en el viejo continente, una economía que va pues mucho peor, mucho más debilitada, y que sí que podríamos ver unos mayores recortes de tipos, ¿no? Y además, bueno, pues todas las presiones comerciales que pueda haber, que parece que puede ser todavía más perjudicado el viejo continente y más fortalecido el dólar como valor refugio.
Hoy hemos escuchado declaraciones de la miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, la alemana Isabel Schnabel, que ha dejado claro que no quiere un recorte de 50 puntos básicos de la del Banco Central Europeo, de la entidad, en el mes de diciembre, que es lo que está pensando una parte del mercado. Dice que una relajación excesiva podría dilapidar un valioso margen de maniobra que ahora mismo entiende que tiene el Banco Central Europeo. ¿Cómo andan las apuestas ahora mismo en cuanto a esa decisión de tipos de diciembre del Banco Central Europeo?
Sí, es verdad que se plantea la posibilidad de 50 puntos básicos, pero ahora la mayor parte, ¿no?, de las expectativas, con alrededor del 60%, es un recorte de 25 puntos básicos. Yo creo que el Banco Central Europeo se va a ver obligado a seguir recortando los tipos de interés para tratar de apuntular la economía, porque estamos viendo cada vez más señales de debilidad, y no solo en Alemania, también en las principales potencias como Francia y como Italia. Pero bueno, 50 puntos pues quizá pueda ser excesivo, ¿no? También es verdad que hay que quedarse un poco la expectativa para ver qué hace finalmente Trump, cómo va respondiendo la economía, y bueno, pues si de verdad quieres dejar los tipos, ¿no?, en eso que llaman de umbral neutral, alrededor del 2-3%, pues claro, si empiezas con recortes de 50 puntos básicos, es verdad que cada vez tienes menos margen de maniobra.
Y para la libra ahora mismo, ¿con qué escenario trabaja?
Bueno, pues para la libra no me extrañaría, ¿no?, que la pudiéramos ver de cara a final de año en ese entorno de 1.28-1.30. Ya hemos visto durante las últimas semanas ese repunte de inflación que ha llevado al Banco Central a llevar una postura más cautelosa. Y bueno, estamos viendo, ¿no?, cómo también puede verse impactado, ¿no?, por las nuevas políticas de Donald Trump. Yo creo que todo el mercado está en la expectativa de lo que pueda hacer en enero, y quizás pueda volver a ser mucho ruido y pocas nueces, ¿no?, en el sentido de que probablemente vuelva a hacer lo que hizo la primera legislatura, que es tratar de usar todo este tipo de amenazas como arma de negociación, que al final muy pocos de estos aranceles que se están anunciando se vayan a activar, porque bueno, previamente haya ahí un trabajo político para llegar a algún tipo de acuerdo, obviamente ventajoso para Estados Unidos, para que no se activen, porque al final en una guerra comercial no hay ningún ganador.
Joaquín Robles, analista de mercado, gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.